El gobernador Alfredo Cornejo presentó el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental y de esta manera consiguió la reforma del procedimiento del Código Minero. ¿Esto qué implica? El proyecto no cuenta que es una zona donde hay crisis hídrica habitualmente como consecuencia del cambio climático y los profundos impactos ambientales que esto va a traer, al igual que en lo social, lo económico, la megaminería metalífera hidrotóxica, que afectaría directamente a los vecinos y pequeños productores regantes del oasis sur de General Alvear y parte de San Rafael. Actualmente, también quiero decir, para contextualizar esta información, en Mendoza, 40.000 hectáreas agrícolas ya están comprometidas por la escasez de agua. Para hablar acerca de esto, estamos en contacto ya con Eduardo Sosa. Él es licenciado en gestión ambiental. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por atender a Radio Nacional, la radio pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto.
Para nosotros también. Contanos un poquito cómo logró también el gobernador Alfredo Cornejo presentar este proyecto.
Bueno, es una tradición de Cornejo este tipo de situaciones. En el año 2017, él impuso la fractura hidráulica en los hidrocarburos no convencionales por un sistema similar, apurando las aprobaciones y logrando en 5 días aprobar el ingreso de la fractura hidráulica o el fracking, sin pasar, esquivando el procedimiento administrativo convencional. Bueno, en este caso, no pudiendo hacer la misma trapisonda, modifica la ley del procedimiento administrativo para conceder las minas, ¿no? Entonces, desde ese lugar está preparando lo que va a ser el segundo proyecto que ya ingresó en un proceso de aprobación, del que hablaban ustedes, el distrito Malargüe Minero Occidental. El primero, que es el Código de Procedimiento Minero, se aprobó hace unos días. Todavía no está publicado en el boletín oficial, pero fue aprobado por ambas cámaras, y ayer presentó el estudio de impacto ambiental de este gran distrito minero, del cual nos surgen un montón de dudas, por supuesto.
La provincia de Mendoza, a través de la participación ciudadana, de sus asambleas socioambientales, ha podido detener, no es la primera vez que logra detener así un avasallamiento en contra del agua, porque sabemos que es una provincia muy, muy complicada, ¿no? Que es todo un tema y hay todo un aprendizaje también de parte de la población cuando son muy chiquititos y chiquititas en las infancias sobre el tema de la importancia de la defensa del agua. Hay una ley, como tenemos la ley aquí en nuestra provincia de Córdoba, en contra de la megaminería. ¿Esa ley ya de por sí no protegería de estos procedimientos del gobernador o no?
En teoría sí. Lo que pasa es que el Código de Procedimiento Minero tiene como una pequeña trampa. En uno de sus artículos, el artículo 42, dice que todo emprendedor minero tiene que regirse en cuanto a los temas de protección ambiental al Código de Minería. Y no habla nada de la legislación provincial. En nuestros términos, es una obviedad que una ley diga que hay que cumplir otras leyes. Todas las leyes hay que cumplirlas. Lo que pasa es que en el derecho todo tiene una interpretación. Y el Código de Procedimiento Minero no menciona en ningún momento las leyes provinciales y sí figuran las leyes nacionales, el Código de Minería específicamente. Claro. Entonces,
que viene del menemismo.
Claro, la ley de inversiones mineras, digamos, sí. Todo eso es el arranque de todo este proceso.
De los años
la cuestión
90.
Es que si un emprendedor minero viene a la provincia, trae su proyecto, empieza a tramitar las aprobaciones ambientales, y cuando obtiene la aprobación administrativa, decide invocar el Código de Minería y el Código de Procedimiento Minero nuevo, podría salvarse de la ratificación legislativa y de nuestra ley protectora del agua, que es la ley 7722. Obviamente eso traería un enorme conflicto social porque, como bien decías, hay una cultura arraigada con el cuidado del agua y con la importancia que tiene para la actividad agrícola y el consumo humano y el turismo y demás. Habría conflicto social, habrían demandas judiciales, pero este aquí que para esta ley, para este gobierno, lo importante no es el deber de cumplir la ley, sino en qué momento conviene cumplirlas. Y paso a explicarlo. Si la demanda, las demandas llegan a al sistema judicial, que está muy, muy vinculado al gobierno actual, de aquí a que llegue a la Corte Suprema de la provincia y defina la cuestión, pueden pasar 6 u 8 años. Uh-huh. Y en esos 6 u 8 años puede pasar de todo. Pueden entrar muchos proyectos y pueden entrar salvando la legislación provincial. Es una batalla judicial perdida para el gobierno. Sí. Pero en esos 8 años es un momento de hacer todo lo que se pueda, porque después, ¿qué juez va a echar para atrás todo lo que se hizo ya? En nombre de las inversiones, el empleo y la buena fe, entre comillas, de los empresarios. Entonces, ese es el miedo que hay aquí en Mendoza respecto de todo este proceso que se viene dando.
Claro, contale un poquito a la audiencia de esta región, que es la que están defendiendo ustedes, la región de Malargüe, la zona del Oasis Sur de General Alvear y parte de San Rafael, esta zona que sería afectada, ¿y qué consecuencias traería?
Bueno, en términos generales, porque tampoco sabemos cuáles son los proyectos mineros que pretenden implementarse, lo que tenemos es un mecanismo del gobierno para aprobarlos en conjunto, quieren aprobar cerca de 200 pedidos de exploración juntos, lo cual es una locura, pero bueno, lo está intentando, pero no tenemos la idea de los proyectos. Pero en términos generales, los proyectos mineros están ubicados en las cuencas superiores de los ríos, ríos que bajan de la montaña e irrigan pequeños oasis. En Mendoza hay poco más de 460 mil hectáreas de tierra cultivada irrigada. Lo demás es a zona árida, es zona volcánica, montañas, zonas urbanas y demás. Uh-huh. Ese potencial riesgo de contaminación, dependiendo de las sustancias tóxicas que utilicen, puede afectar a los cultivos aguas abajo. Y además no solamente, digamos, la minería ocupa en términos absolutos poca cantidad de agua en comparación a otras actividades. Pero el potencial que tiene de contaminar el resto del agua es enorme. Así que cualquier accidente que pudiera suceder, como sucedió en San Juan, en Catamarca, en muchos otros lugares, podría traer un enorme perjuicio al oasis del río Atuel. En el caso de que se hiciera minería en la cabecera de ese río. Claro. Es un peligro, es un riesgo ambiental enorme.
De esas 460.000 hectáreas cultivadas de este oasis al que haces referencia, ¿qué se cultiva? ¿Vitivinicultura o no?
Hay un gran porcentaje, eso es en toda la provincia. En el oasis sur son cerca de 170.000 hectáreas más o menos, se cultiva vides, hay vitivinicultura, que es la actividad principal, hay frutas, hay chacra también, hay verduras, pero fundamentalmente es vitivinicultura y fruticultura, frutales de carozo fundamentalmente.
Esos empresarios, porque hay de distinta índole y de distinta dimensión, me imagino, ¿no han presentado algún tipo de queja? Porque es un sector productivo muy importante, digamos.
Bueno, ahí hay una dicotomía, porque el agricultor, el pequeño empresario, que está preocupado por la cantidad y la calidad del agua, cada vez hay menos agua y a veces y en muchos casos de menor calidad, no tiene el poder de llegada que tienen las cámaras de agricultores, las cámaras agropecuarias, que están vinculadas a otros temas y están básicamente apoyan las gestiones que hacen los gobiernos de turno. Hay una dicotomía, hay un agricultor que se vincula con el gobierno y de alguna forma sigue sus lineamientos políticos, y hay una gran masa de agricultores que están a la buena de Dios.
Bueno, Eduardo, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer?
Bueno, hay un conjunto de actividades. Yo no formo parte de ninguna asamblea, pero formo parte del sector social, vinculado a las organizaciones sociales, y estamos trabajando en conjunto para una serie, una batería de acciones, entre ellas las acciones judiciales que se vienen contra estos proyectos, acciones penales contra algunos funcionarios, por supuesto, todas las labores de difusión y de concentración de personas, y desde la educación, desde el arte, que hacen también las asambleas, son parte de las estrategias que vamos a empezar a implementar. Y después un trabajo fuerte en los medios de comunicación, tanto masivos como comunitarios.
Ya los hemos visto en otra oportunidad en la defensa de la ley 7722. En Mendoza sabemos que tienen un compromiso inclaudicable la mayor parte de la sociedad mendocina. Así que, bueno, contradicciones políticas hay siempre, ¿viste? Sabemos que hay un denominador común en Mendoza, que es la defensa del agua, que es muy fuerte. Así que ojalá, ¿no?, que no llegue a buen puerto la intención de este gobernador, es Alfredo Cornejo, porque, bueno, parece de perogrullo, es decir, hablar acerca de la necesidad de la defensa del agua, ¿no?, que se necesita para la vida, parece ridículo, pero para algunos políticos no, parece que no.
Sin duda, sin duda. Y hay algo, pero es súper importante, que a veces no nos damos cuenta. A veces las luchas las vamos viendo de a una, pero si, por ejemplo, en el caso de Mendoza, en los últimos 20 años, en el 2003 se inició la conflictividad minera en la provincia, pero desde aquella época, desde los años 2000 adelante, la ciudadanía organizada ha vencido en prácticamente todas las oportunidades los intentos de los distintos gobiernos en derogar la ley que protege el agua, el ambiente, o ir con industrias contaminantes, y en muy pocos casos la ciudadanía ha perdido las batallas, pero que aún las sigue, porque la batalla del fracking sigue, la de la minería sigue, pero todas las demás, la ciudadanía organizada ha vencido al poder político y corporativo, y eso es un dato súper importante que quizás también figura en otras jurisdicciones. Seguramente también en Córdoba hay un historial de grandes luchas y victorias, pero si no se ve como tal, a veces uno se desmorona. Hay que intentar verlo desde una perspectiva de más largo plazo, ¿no?
Tal cual. Eduardo Sosa, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para vos.
Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego.